incendio del centro de Santiago o no? Estamos en condiciones con Cristian Borkowski en cualquier instante. Yo estaba haciendo señas al aire a ver si estábamos listos con Cristian Borkowski para ver qué sucede con el incendio y actualizar esa información. En cualquier instante vamos a ir con él.
Mientras seguimos hablando de esto, porque a raíz del fatal accidente en Renca fueron expertos gremios los que llamaron a avanzar en mayor infraestructura para fiscalizar a los camiones de carga en la región metropolitana.
Desde los gremios de transportistas afirmaron que son las autopistas las que deben mejorar sus instalaciones y descartaron que un horario diferenciado para camiones ayude a mejorar las condiciones del tránsito. Tenemos detalles con Benjamín Guerrero.
Tras el accidente y posterior explosión de un camión que transportaba gas en la comuna de Renca, el foco se ha puesto en la fiscalización en las carreteras del país y en el rol que cumple tanto el Estado como las empresas en el traslado de cargas peligrosas. Expertos y gremios hicieron hincapié en que las fiscalizaciones son insuficientes por la falta de infraestructura en las carreteras en la región metropolitana. El ingeniero en transporte Franco Basso advirtió que una explosión de esta magnitud obliga a revisar los protocolos para el traslado de cargas peligrosas y cómo se está fiscalizando su cumplimiento.
Lamentablemente no todas las autopistas tienen estos espacios y es algo que se podría avanzar en las próximas licitaciones.
Desde los gremios, Mario Valdés, presidente de los pequeños transportistas de carga, aseguró, por ejemplo, que restringir horarios no es viable cuando cerca del 90% de la carga del país se mueve por camión. Mientras que Sergio Pérez, de la Confederación Nacional de Transporte de Carga, recalcó la necesidad de controles permanentes y de una modernización profunda de la infraestructura.
No es la solución, porque si no tendríamos que detener la industria a nivel nacional.
Es necesario una fiscalización permanente. Entendemos que Carabineros de Chile tiene facultades para realizarla.
El experto en transporte Ariel López añadió que las autopistas urbanas no cumplen con estándares básicos de seguridad, lo que impide fiscalizar en ruta. A su juicio, existen herramientas tecnológicas para controlar velocidad y sancionar infracciones, pero no se utilizan con el rigor necesario.
O sea, de partida, las autopistas urbanas de Santiago no están cumpliendo las normas de seguridad. Toda autopista tiene que tener bermas al lado externo e interno, o sea, a la derecha y a la izquierda. Claro. En este caso, las bermas no existen. Y esos son los lugares que se utilizan cuando hay emergencia.
En paralelo, se abre un flanco penal y civil para la empresa propietaria del camión. El exfiscal Rodrigo Ríos indicó que la investigación deberá establecer si hubo negligencia en el cumplimiento de los reglamentos, lo que podría derivar, dice, en responsabilidades penales tanto para la empresa como para personas naturales vinculadas a este hecho. Así, más allá del accidente puntual, la tragedia de Renca reabre el debate sobre la efectividad del sistema de fiscalización y la seguridad en el transporte de cargas peligrosas en las carreteras del país.
Información precisa y plural. Radiograma. Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en softland.cl.
Más 5699-200-7888.
Buenos días, Radio Bio Bio. Juan Romero por acá. Me estoy llamando desde el pueblo de Toconao, al interior de Calama, para informarles que la carretera internacional que va hacia el Paso Sico, hacia Argentina, está totalmente cortada. Anoche se produjo un aluvión que dejó la carretera imposibilidad de transitar. Se está haciendo por una carretera de material de bichufita solamente para vehículos 4x4, porque también en esta carretera hay una laguna que impide el paso de vehículos bajos. Para informarle a sobre todo a los turistas que vienen hacia este sector de Calama, que no se puede transitar. Solamente en San Pedro de Atacama y el sector del pueblo de Toconao, y después no se puede seguir hacia el sur por esta carretera.
Protege tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma. Contrata ahora en verisur.cl. Bases legales en verisur.cl.
Todo llega rápido. Tu negocio, tus sorpresas y tu cariño. En Correos Chile entregamos más que paquetería y precios convenientes. Entregamos compromiso y confianza. Antes, ahora y siempre, llegamos por ti. Visita correos.cl para conocer nuestros puntos de atención a lo largo de Chile y los servicios que tenemos para ti.
Maestro, me encantó cómo dejó la fachada de mi casa. ¡Está increíble!
Y lo hizo rapidísimo. Cuente el secreto. ¿Es magia?
Así es magia. Es Sailing Cedral. Se instala tan fácil que parece truco de magia.
¿Cedral?
Claro, los maestros usamos Cedral, el Sailing de fibrocemento de Chile, resistente al fuego, hongo y termita y clima adverso. ¿Qué más se puede pedir, ah?
¡Wow! ¡Eso sí es magia!
Cedral, el Sailing de fibrocemento de Chile.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
¿Quieres cuidarte? Línea Premium te ayuda con los mejores magnesios del mercado. Citrato de magnesio y disglicinato de magnesio. Prefiere productos puros de Línea Premium. Los encuentras en Farmacia Mapuche Maquelawen y en lineapremium.cl. Mantente saludable en la adultez y vejez. Línea Premium, sinónimo de calidad y confianza. Visítalos en lineapremium.cl.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
El realismo mágico de 100 años de soledad cobra vida en una experiencia inmersiva sobre el escenario del Municipal de Santiago. Sé parte del espacio escénico en Reflejos de Macondo, propuesta que une música y fotografía en un homenaje a Gabriel García Márquez. Reencuéntrate con sus personajes con la exposición de Oscar Perfer en un viaje sonoro con Debussy, Chopin y Ravel, interpretados por la pianista María José de Bustos. Este 6 y 7 de marzo. Entradas en municipal.cl.
Media Partner, Radio Bio Bio.
Estamos en estado alerta. Los casos de cáncer de mama han aumentado en números preocupantes. Lo importante es que tú estés alerta y realices tus exámenes. Mamografía digital, tomosíntesis, ecografías mamarias, biopsias core. Atención Fonasa e ISAPRES. Solicita una hora llamando al 22-347-4000 o en conac.cl. Corporación Nacional del Cáncer. CONAC.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
Radiograma, el informativo más completo del país.
8:09.
Vamos a retornar al centro de Santiago con una de nuestras unidades móviles.
Cristian Borkowski, te escuchamos nuevamente.
Sí, seguimos acá en el incendio de este pasaje, de este CITE, acá en Avenida Santa Rosa con Curicó. Está hablando el comandante Sergio Llévenes, escuchemos.
Sacamos a varias personas que son civiles, habitantes del CITE.
Hasta el minuto no tenemos gente lesionada, ni civiles ni bomberos lesionados, pero insisto, la emergencia no está controlada, estamos trabajando en evitar la propagación a diferentes sitios aledaños a las estructuras afectadas.
¿Cuál ha sido el punto más complejo dentro del trabajo de los bomberos? ¿Con cuál también trabajo aéreo, por también con escaleras por parte del cuerpo bombero?
¿Me pueden repetir, por favor? Una.
Sí, ¿han tenido complicaciones a la hora de ingresar a este lugar debido al sector que se encuentra y al difícil acceso?
El acceso no tuvimos problemas, ya que el CITE está en una calle principal en Santa Rosa, no hemos tenido problemas con esa acción, pero sí estamos teniendo problemas con la propagación. No tenemos problemas de agua, estamos trabajando con bastante personal suficiente bomberil, no tenemos lesionados ni civiles ni bomberos, por lo tanto por ahora estaríamos trabajando solamente en evitar la propagación a siguientes CITES.
Comandante, ya viene a preguntarle primero que todo también por la cantidad de humo que ha emanado de acá del lugar y que en rigor hay muchos edificios de altura acá que podrían ser afectados. ¿Han visto la posibilidad de evacuar a los residentes de los edificios de altura acá?
Por ahora no es necesario evacuar los edificios aledaños, sí es recomendable que cierren las ventanas y con eso podría bastar y solucionar el problema.
¿Comandante, sabe el origen del incendio o alguna idea de qué pudo haber originado?
Por ahora el origen del incendio no lo tenemos claro. Una vez que terminemos el trabajo principal, que es evitar la propagación y controlar el fuego, entran nuestros peritos a determinar el origen y la causa del incendio.
¿Mucho material combustible dentro de estas casas, comandante? Se lo pregunto porque generalmente estos sitios tienen sus barriendos y madera, encontraron material mixto, cemento, cartón.
Efectivamente, es una estructura bastante antigua, tiene mucho adobe, que es un riesgo para bomberos. Tenemos madera, tenemos mucha ropa de casas de habitación, por lo tanto tenemos mucho material combustible, pero insisto, estamos trabajando, ya está más o menos controlado, pero estamos principalmente enfocado en la propagación del incendio.
Comandante, ¿cuál es la mayor complejidad dentro de...?
Bueno, le preguntaban justamente al comandante Sergio Llévenes sobre esta circunstancia que tiene que ver con el siniestro que está afectando a este que está ubicado acá en el sector de la calle Carmen y que tiene que ver entonces con el contexto que yo les estoy mostrando. El comandante señala y confirma que no está controlado, pero está a puertas de eso. El humo que yo le preguntaba al comandante Llévenes tiene que ver con la característica de altura. ¿Podría ingresar a los departamentos? Claramente, eso es lo que está ocurriendo. Hay varios edificios de altura que a simple vista se pueden ver, como lo pueden ver a través de BioBio TV, que están dentro del radio del incendio y, por cierto, lo que es la dirección del viento. Pero el comandante dice que la solución no es evacuar, sino que las personas simplemente cierren las ventanas. Hasta el momento no se ha reportado evacuación de estos edificios, lo que sí de un centenar de personas y también de por lo menos 20 casas destruidas en este CITE que está ubicado acá en el sector de las calles Carmen, entre Marín y Curicó. Es la información completamente en directo acá en el pleno centro de Santiago con este incendio. Bio Bio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Línea de camionetas Fotón. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
Ayer bajó la Bolsa de Comercio Santiago, el principal indicador, el IPSA, en un 0,51%. El índice general disminuyó un 0,44%.
Hubo cifras verdes en Wall Street. El Dow Jones subió un 0,54% y el Nasdaq también subió y lo hizo en un 0,31%.
Ayer el precio del dólar subió un peso con 85 centavos. Se cotizó en 864 pesos con 70 centavos comprador y 865 pesos vendedor.
El euro se cotiza a 1,019 pesos con 69 centavos.
Unidad de momento para hoy, 39.745 pesos con 27 centavos.
Ayer el precio del cobre subió 0,18% en la bolsa de metales de Londres al transarse a $5.72 la libra. A esta hora el precio del cobre se transa a $5.72 la libra.
El precio del petróleo Brent baja un 0,66% en Londres. El barril se cotiza en $71.21. En Nueva York el WTI baja un 0,62% y se cotiza en $65.99 el barril.
Línea de camionetas Pickups Fotón. Potencia y equipamiento para cualquier terreno. Desde 12.390.000 pesos más IVA en CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en Pickup. Piensa en Fotón.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
En Radiograma, Transporte Informa.
8 de la mañana, 15 minutos.
Marcelino Martínez, muy buenos días.
Buenos días, Marcelino.
María José Tomás, buen día, auditores también. Vamos a alertar y también a actualizar la situación del empalme de General Velázquez, que sabemos a esta hora de la mañana siempre es altamente demandado, pero debido a la tragedia ayer ocurrida en este punto, el tránsito se mantiene suspendido con sentido hacia el norte desde el cruce de Dorsal. En este punto, toda la vía expresa de la autopista está siendo redireccionada hacia la vía local y desde Dorsal se puede tomar ruta 5 con sentido hacia el norte. Dicho lo anterior, por eso, desde Roma o 14 de la Fama, ya comienza a ralentizarse el flujo vehicular en dirección hacia el sector del Cortijo. También en dirección hacia el sur, todo el flujo vehicular que va en dirección hacia el centro de Santiago, por cierto, no puede ingresar a este empalme que está sobre la caletera de Ruta 5 y también sobre el camino Lo Ruiz, ahí en este sector industrial de la comuna de Renca. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este lugar para que usted vaya planificando el tránsito? Se están realizando a esta hora tareas de limpieza, también de restitución de la barrera New Jersey que separa General Velázquez en este punto en su tránsito tanto hacia el norte como hacia el sur. También la restitución de ciertas estructuras que tienen que ver con los pórticos de TAC, también las cámaras que resultaron afectadas en el lugar. Y también, atención a este dato, se va a evaluar la condición de este viaducto para ver si soporta nuevamente el paso de vehículos de carga, dada la deflagración que hubo en el lugar y que la temperatura podría haber afectado el pavimento, el concreto de esta vía. Por tanto, si todas estas condiciones se cumplen de manera positiva, podría habilitarse el tránsito a eso de las 17 horas, pero depende de esta evaluación que se haga en ese punto, que es parte del trabajo que hace la autopista central ahí en la comuna de Renca. Vamos a actualizar también lo que ocurre en el centro de Santiago. Lo alertaba Cristian Borkowski en su reporte, este tránsito suspendido que hay en Santa Rosa desde Santa Isabel debido a este incendio de Cité ahí en Santa Rosa a la altura de Eleuterio Ramírez. Esto significa que el tránsito de Santa Rosa ha sido suspendido desde Santa Isabel. En ese punto están los desvíos, por tanto, si usted quiere transitar hacia el norte, hágalo por calle Lira o por Avenida Portugal, que son las alternativas a esta hora de la mañana. También Curicó tiene una intervención de tránsito al acercarse al sector de Santa Rosa, así que de todas maneras la recomendación general es evitar el tránsito hacia este punto de la región metropolitana, puntualmente la comuna de Santiago. El resto de la región metropolitana presenta bajo flujo vehicular, especialmente en el anillo Américo Vespucio, en el lado sur, también en el lado norte, a excepción de lo que ocurre ahí muy, muy cerca de General Velázquez con Ruta 5. De hecho, Américo Vespucio en el tramo que va hacia el oriente entre el sector del Valle de los Campinos y el nudo que le cura mismo es el único punto que presenta congestión ahí en el lado norte de Santiago. Es lo más destacado que podemos compartir desde Transporte Informa en la Unidad Operativa de Control de Tránsito, María José Tomás.
Muchas gracias, gracias, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Marcelino.
Ahora estamos en contacto con uno de nuestros auditores.
Sí, Jorge está en línea. Jorge, muy buenos días.
Hola. Llamé hace como dos minutos para informar que hay un incendio aquí en Crescente Terrazo, en la avenida Derecha, donde está la iglesia grande roja.
Crescente Terrazuris con Grecia.
Claro, hay una iglesia grande y que abarca como tres cuadras, ¿verdad? Una roja.
¿Y eso es lo que se quema?
Yo creo que es la parte trasera, porque sale puro humo negro.
¿Y ahí está combatiendo ya está bomberos en el lugar o no?
Recién venía llegando bomberos.
Ah. Esto es comuna de
Peñalolén.
Peñalolén, ¿no?
Ñuñoa.
Ah, Ñuñoa.
Esto es Ñuñoa, ya. Comuna Ñuñoa. Entonces, está llegando recién bomberos. ¿Hace cuánto rato cree usted que se inició este incendio?
Unos 5 minutos, yo creo, nomás.
Ya. Tenemos imágenes que estamos mostrando, que son imágenes lejanas de este incendio, que es una humareda que en estos momentos se está alzando al cielo. Vamos a averiguar qué es lo que está sucediendo. Jorge, muchas gracias por llamarnos.
Porque es que quería aprovechar esto, hace rato tengo con una duda de lo, estaba tocando el tema de lo, de estos sistemas para los conductores, para el tema de la droga, ¿no es cierto?
Sí.
Y usted estaba con la duda porque no se hacía, ¿no es cierto?
Sí.
Es que si lo hicieran, se quedaría sin conductores todo el sistema.
¿Cómo dice usted? ¿Si lo hicieran?
Se quedaría menos de la flota del sistema red sin trabajadores.
Medio del sistema red.
O sea, ¿usted cree que muchos de ellos, eso es lo que está diciendo, manejan con droga?
100%. Pero si yo hace como 6 meses atrás yo le mandé a usted un escrito por WhatsApp y le expliqué todo lo que pasaba, porque, y también había sacado el tema de esto. También lo había sacado usted hace 8 meses atrás. Sí. Y yo le mandé un escrito a usted, sí, que yo le explicaba con luz y detalle lo que pasaba.
Sí, ahora lo recuerdo. Hay muchas, no es la única, la denuncia suya, muchas denuncias de que no se hacen exámenes justamente porque habría muchos problemas. Hay otro problema más, y se lo agrego.
Y disculpe, ¿sí? Y aprovechar de matar 2 pájaros al hilo. Hace 2 días atrás había un joven que estaba en la calle, había ido el ministro subrogante de transporte. Y él se molestó porque lo recibió de responder porque pasaba mucho cruce del tráfico. No sé si usted recuerda.
No.
Ya. Entonces tampoco le pudieron dar la respuesta a él, que era el conductor del programa. Entonces la respuesta del John Hitler.
Fue una entrevista que realizamos en el Expreso Bio Bio, Jorge, sí.
Exactamente.
Al ministro subrogante, entonces, de transporte.
Claro, entonces el caballero que estaba ahí era el conductor. Quedó enojado porque no le dieron la respuesta que él quería. No supieron dársela, en pocas palabras.
Hubo varias respuestas que el ministro no nos dio, la verdad.
Entonces yo sé el sistema de la tierra y yo se la respondo al cielo. Y yo le digo, ¿por qué pasa?
Hay algo más, ¿eh?
Ay, que mire, ¿sabes qué? Si yo le cortara destapar la olla que está pasando en este momento, y la verdad es que a mí me puede gustar hacer el trabajo, pero si usted... Hay gente que reclama porque los servicios se demoran 40 minutos, están 30 minutos, se descargan con los pobres conductores que no tienen ni pito, entregan concesión a empresas que no cumplen las frecuencias por pagar menos plata si la dan a otra empresa, que también la empresa contrata a subcontratistas porque no tienen gente que le haga los servicios. Y lamentablemente la gente es la que paga los platos rotos, porque están 40 hasta 50 minutos esperando un servicio que no pasa. Hay unas empresas que son muy buenas acá en el sistema red, que es Netbook, que es Bule, que son empresas que tienen una excelencia muy buena, pero el Estado prefiere darle servicio a otras empresas que cobran menos, y esas empresas a cobrar menos pagan menos a los conductores y la demanda es baja, y la gente es la que está ahora 40 minutos esperando un servicio que no pasa. ¿Por qué? Porque la gente no se va a trabajar a esa empresa. O sea que hay muchas cosas que lamentablemente los chilenos, la gente que está en la calle, que va día a día a trabajar, son la gente que tira el país para arriba y ellos tienen que estar esperando 40, 50, pero ahora esperando un servicio. Pero no es culpa de los trabajadores. Entonces... yo se lo quería decir aprovechando la patidez de tomarme este tiempo, que son más importantes, pero bueno, espero que quería contarle.
Sí, no, muchas gracias. Gracias por el testimonio, se lo agradezco. Usted trabaja en un sistema red, ¿no es cierto? En una empresa.
Sí, obvio. Yo lo veo día a día. Entonces a mí me pueden venir a decir que no es así. La realidad es así. Le dan servicio a empresas que no cumplen el servicio. ¿Por qué? Porque pagan más, les cobran más barato. Y por cobrar más barato, por ejemplo, yo cobro 100, llego a hacer precio y le digo, no, yo le cobro 40. Ah, vamos, el Estado le dice, ya, vamos los con ellos, los cobran 40. Perfecto, esa empresa se gana la licitación. pero es que, don Tomás, oiga, usted es una persona que tiene mucha experiencia en la vida, ponga el pedido a donde corresponde y se va a tapar la olla. Que hay empresas que no están cumpliendo el servicio para nada, para nada, para nada, para nada.
¿Cuál empresa?
Oye, te puedo darle, voy a Arrasó con todo, casi todo Santiago Arrasó. Se licitó casi todo a Voy. ¿Sí? Y ahí la gente está pagando los platos rotos, a Pudahuel, Cerro Naya.
Que son las comunas desde donde más nos escriben también auditores dando a conocer que el servicio no está llegando.
No llega, si no llega, mi niña, no llega. Yo digo, hay en el servicio. Pero esto es culpa del Estado. No es culpa de los privados, es culpa del Estado. Y el Estado, la empresa por se baja y dice, yo le cobro 100 pesos. Y llega a ellos, no, yo le cobro 30 pesos. Ah, el Estado aplaude y dice, no, ellos los cobraron más barato, vámonos con ellos, ¿no? Y se gana la licitación. Y ahí tienen el porrazo. Y yo no sé qué esperan la gente que no hacen nada.
Jorge, muchas gracias por el testimonio, ¿eh? Muy importante. Gracias.
Bueno, okay.
Y que tenga un buen día.
Que tenga gracias. Buen día, Jorge. Muchas gracias. Reiterar también la información que nos daba a conocer Jorge, que en Avenida Grecia, con Crescente Rasuri, esto justo cerca de donde está la intersección o donde Grecia se transforma en Avenida Mata, y cerca también del metro Irarrázaval, por cierto. Estamos viendo las imágenes en directo de ese lugar donde está emanando humo en Crescente Rasuri con Avenida Grecia, donde está desarrollándose este incendio en este momento.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos actualización acerca de este incendio que se está produciendo en ese lugar. En cualquier instante ampliamos esa información, pero también les contaremos acerca de la decisión del presidente electo José Antonio Kast de dialogar con el presidente de Brasil, con la presidenta de México acerca de la candidatura de Michelle Bachelet. ¿Qué significa esto? Que puso puntos suspensivos, que puso una duda vigente acerca de qué va a ocurrir con esa candidatura por parte del gobierno, del futuro gobierno chileno. Estaremos hablando de eso y mucho más en segundos.
En febrero, disfruta el camino protegido. Contrata tu seguro de auto Zurich y obtén la cuota 3 y 6 gratis. Y además te regalamos tu SOAP sin costo. En Zurich, nos importas tú. El riesgo es asumido por Zurich Chile Seguros Generales S.A. Campaña válida solo para pólizas de seguro auto digital, auto fácil, auto elígelo y en Zurich Full. Contratada desde el 12 al 28 de febrero de 2026. Productos adheridos, condiciones, exclusiones y bases para promoción. Disponibles en www.zurich.cl.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista, de norte a sur.
Precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas e implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
Compra en www.celta.cl y renueva tu descanso con Celta. Calidad y tradición chilena para dormir mejor.
El futuro es eléctrico y se llama número uno en híbridos enchufables en Chile y en el mundo. Tecnología, innovación, calidad y confianza. Súmate a la revolución eléctrica con BYD.
Imperdible. Outlet escolar en Boale. Liquidación total. Tijera escolar marca ProArte a solo 290 pesos. Set 12 plumones escolares a solo 490 pesos. Plasticina 12 colores a solo 990 pesos. Además, aprovecha hasta 30% de descuento en cuadernos Artel y ProArte. Visita nuestras tiendas o compra en Boale.cl. Boale.
Vida 3 es la ISAPRE con el precio GES más bajo del mercado y con la mejor red de prestadores de Chile. Para nosotros no son solo garantías explícitas en salud, son una garantía de estar siempre. Estar cuando necesitas respuestas. Estar cuando el cuidado de tu familia no puede esperar. Estar con el acompañamiento que necesitas en el momento oportuno. Porque cuando el precio GES es más bajo, tú estás más tranquilo. Por esto y más, prefiero Vida 3.
Necesito un lugar moderno, seguro e innovador donde me pueda quedar en Santiago.
Fácil, te puedes quedar en Núcleo Mayor Apart.
Amplios departamentos para cortas y largas estadías, piscina panorámica, espacios de cowork y mucho más en el mejor sector de la Dehesa. Visítanos en nucleomayorapart.com.
Información precisa y plural. Radiograma. De la mañana, 30 minutos.
Santiago en estos instantes está con nubosidad parcial. La temperatura alcanza los 17 grados, la humedad es del 49%. Para esta jornada, Santiago espera un día con nubosidad parcial en la mañana, la tarde va a estar despejada y una temperatura máxima de 30 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, en estos instantes, cielo nublado, la temperatura es de 13 grados, la humedad es del 94%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día nublado en la mañana, en la tarde va a estar con nubosidad parcial variando a despejado y una temperatura máxima de 21 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Bomberos trabaja hasta ahora en un incendio que destruye un cité en pleno centro de Santiago.
Delincuentes protagonizaron un violento asalto a los padres de la mediática abogada Helwe Zucni en la comuna de Las Condes.
Al menos 4 víctimas fatales y más de una veintena de heridos dejó la explosión de un camión que transportaba gas y volcó en la comuna de Renca.
Durante las últimas horas comenzó la remoción de escombros y se inició la investigación para determinar las causas de la tragedia.
La fiscalía allanó las oficinas de Codelco y de ex ejecutivos involucrados en el derrumbe de la mina El Teniente.
La moneda respaldó el pago de un bono de 3 millones de pesos al presidente Gabriel Boric. Afirmaron que se trata de un beneficio histórico.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le llevo una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
De la mañana, 33 minutos.
Recordemos que hay un incendio que se está desarrollando en estos instantes en la comuna de Ñuñoa. Al parecer es una iglesia o un monasterio antiguo. Esto es en Crescente Errázuriz con Grecia. Se desarrolla un incendio importante y en estos momentos estamos mostrando imágenes de lo que está ocurriendo en ese lugar en BioBio TV. Tenemos imágenes de lo que ocurría hace algunos instantes, pero también imágenes en directo. En pantalla, en BioBio TV, usted la ve en la parte izquierda de la pantalla, las imágenes en directo, ahí están, en directo de lo que estaba, de lo que está ocurriendo en estos momentos. Una de nuestras unidades móviles se encuentra ya próxima al lugar y por lo tanto en cualquier instante vamos a estar reportando lo que allí sucede.
Hablemos ahora de la política. El presidente electo José Antonio Kast expresó nuevamente sus reparos hacia la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas y señaló que iba a buscar conversar con los presidentes de Brasil y la presidenta de México para poder debatir sobre la postulación.
En paralelo, el próximo mandatario retomó una extensa agenda de reuniones buscando pulir los nombramientos pendientes. Bárbara Payal, muy buenos días.
Buenos días, Bárbara.
¿Cómo están? Muy buenos días. Quedan 2 semanas y media para el cambio de mando, una ceremonia que por un lado va a marcar un punto de inflexión en el rumbo político de nuestro país, pero donde también el foco de atención, y así lo instaló ayer el presidente electo, podría recaer en la figura de la expresidenta Michelle Bachelet. ¿Por qué dirá usted? Vamos por parte. Este es José Antonio Kast. Retomó actividades en la capital, en Santiago, con una extensa agenda en la denominada Moneda Chica, espacio que ha operado como centro de coordinación de su equipo. Allí sostuvo una serie de reuniones con sus futuros ministros, ultimando definiciones pendientes, por ejemplo, en relación a la subsecretaría de Fuerzas Armadas, pero también delineando prioridades y afinando los primeros trazos de lo que va a ser su administración. Previo a esos encuentros, el líder republicano ofreció declaraciones a la prensa y volvió a arremecer el tablero político al referirse a una materia que ha generado fricción con la actual administración del presidente Gabriel Boric, la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas. Kast reiteró sus reparos a la postulación, subrayando que a su juicio no existió un diálogo previo suficiente ni a nivel interno con los partidos políticos ni a nivel regional con otros gobiernos del continente, considerando además el peso del veto de potencias como Estados Unidos. En esa línea adelantó que espera sostener encuentros durante la ceremonia de cambio de mando con los mandatarios que han respaldado públicamente la postulación. Hablamos del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y también la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. El objetivo, según señaló, si se concreta esta asistencia, será conocer de primera fuente las razones de ese apoyo y así, de alguna forma, ir evaluando el escenario regional.
Pero sería muy bueno poder encontrarnos, discutir, debatir, que ellos puedan también plantear el por qué se sumaron a esta propuesta de llevar a la expresidenta Bachelet como candidata a la ONU.
En La Moneda entienden que la discusión no es solo política, sino también estratégica. El gobierno de Gabriel Boric, de hecho, ya se encuentra desplegando lo que es la promoción internacional de la candidatura. Hace apenas 2 días se conoció el folleto elaborado por Cancillería para presentar formalmente la postulación ante los cuerpos diplomáticos acreditados en nuestro país. El documento, según se conoce, busca destacar la trayectoria, la experiencia multilateral y el liderazgo internacional de Michelle Bachelet en un esfuerzo por consolidar mayores respaldos. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, salió a defender nuevamente la candidatura, subrayando que se trata de una oportunidad relevante para Chile en el escenario global. Elizalde enfatizó además el peso político y diplomático del respaldo entregado por Brasil y México, destacando que los apoyos de Luis Ignacio Lula da Silva y también Claudia Sheinbaum reflejan una valoración regional significativa hacia la exmandataria.
Y el hecho de que países tan relevantes como México y Brasil en el concierto latinoamericano hayan adherido, hayan apoyado esta candidatura, es una buena noticia, y por eso el llamado que hacemos es que nos pongamos la camiseta de Chile.
Sin embargo, entre los parlamentarios, el senador de la UDI, presidente también de la Comisión de Relaciones Exteriores, Iván Moreira, dijo que la decisión del presidente electo José Antonio Kast se debe tomar post 11 de marzo.
Es que el presidente Kast tome la mejor decisión para el país y su política exterior. Y esa decisión la tiene que tomar después del 11 de marzo.
Sí, para algunos sectores dentro precisamente del mundo político, la invitación a conversar con los presidentes de Brasil y México constituye incluso un gesto de apertura. Algunos hablan también de un gesto de madurez diplomática antes de adoptar una definición, escuchar las razones de quienes han comprometido su respaldo a la candidatura de Michelle Bachelet. Otros, en cambio, interpretan el anuncio como una señal de deferencia política hacia Brasil y México, especialmente si finalmente nuestro país decide no apoyar esta postulación. Hablamos del gobierno del presidente José Antonio Kast, un punto en el que la diputada del Frente Amplio, Lorena Fríes, concuerda, apuntando que aquí el real objetivo de José Antonio Kast es ponerse el parche antes de la herida.
Es justamente para ponerse el parche antes de la herida, eventualmente si dice que no a la candidatura, porque veo muy difícil que Lula y Sheinbaum se bajen de esa candidatura.
Para el analista político de la Universidad de Talca, Mario Herrera, el principal objetivo del líder republicano sería administrar el suspenso en torno a la decisión final. En efecto, si bien la postulación de Michelle Bachelet no parece generar un rechazo significativo en la población, sí ha provocado incomodidad y debate al interior de la derecha, principalmente en sectores como el Partido Nacional Libertario, donde el tema tensiona. En ese contexto, prolongar la incertidumbre podría transformarse en una jugada más bien estratégica.
Yo lo entiendo mayormente en esa línea, como guardar el comodín para poder jugar la carta más adelante en caso de que empiecen a aparecer los problemas. La ciudadanía no va a juzgar a Kast por la decisión que tome.
Si hasta el 11 de marzo entonces el presidente electo dejará en suspenso su decisión, dejando también abierta la expectativa sobre cómo abordará finalmente este importante nombramiento María José Tomás.
A ver, lo primero que podemos decir es que José Antonio Kast ha dejado con sus declaraciones de ayer en la incertidumbre total la candidatura de Michelle Bachelet. No se sabe si lo va a apoyar o no, y es notable porque desea conversar. A ver, ha invitado a la ceremonia de cambio de mando a la presidenta de México y al presidente de Brasil. Entonces, nos referimos a Claudio Sheinbaum y a Lula da Silva. ¿Y por qué, entre otras razones, los invita? Bueno, porque son presidentes de grandes países latinoamericanos, pero hay una segunda razón: para conversar en Santiago o en Viña del Mar, donde se produce el cambio de mando, sobre la candidatura de Michelle Bachelet. Y esto es interesante, porque significa que cuando Kast se juntó con Lula da Silva no conversaron del tema. Lula le escondió que tenía un acuerdo con Boric, con el presidente Gabriel Boric, antes del anuncio y del apoyo de Brasil a esta candidatura. Y en segundo lugar, porque no conoce las razones. Fíjense que el presidente electo no conoce las razones del apoyo en una política que, según el gobierno, es política de Estado, y por lo tanto conoce toda la dirigencia del país. Eso no es así. Y esto lo demuestra una vez más. Hay bastantes pruebas al respecto. Después de estas conversaciones, ¿qué va a ocurrir? Porque resulta que desea conocer las razones. Si las razones no le hacen sentido a Kast, ¿baja la candidatura? Y yo me hago una pregunta, si es que estas declaraciones no significan también una especie de cuerda alrededor del cuello de Kast, en que él mismo se la coloca, porque se coloca en una situación muy difícil, pero lo hace él mismo. Porque después de estas declaraciones, conversa con Lula, conversa con Claudia Sheinbaum, e inmediatamente viene la respuesta. ¿Lo convencieron? ¿Está de acuerdo o en desacuerdo?
O quizás él va a llegar a persuadir a ellos. La probabilidad de que México y Brasil den un pie atrás, yo creo que es muy baja.
No, yo creo que eso sí que no. Son países que no van a echar marcha atrás, o sea, no. La pregunta es, yo creo que Kast se puso una soga al cuello. O sea, no una pregunta, una afirmación. Ahora, ¿por qué lo hizo? Algunos dicen que Kast no tiene gran experiencia internacional y que por lo tanto comete este tipo de errores. Veremos, pero está complicada el asunto, porque además el socialismo democrático, Bárbara, ha señalado que si no apoya Kast a Bachelet, no va a tener posibilidades de negociar con el socialismo democrático en el Congreso. O sea, te podrá decir advertencia. Otros podrán decir chantaje. Otros podrán decir simplemente una opinión, lo que usted quiera, pero este es el resultado. Difícil, muy difícil para Kast. Se ha conversado acerca de la posibilidad de que se rompan relaciones con el socialismo democrático, si es que relaciones existen, porque esa es la otra, pero si existen, que se rompan las relaciones a propósito de Bachelet?
Sí, es un tema de preocupación, principalmente el dinamitar estas relaciones de manera temprana con el socialismo democrático, que es visto como el sector principalmente con el que se podría lograr acuerdos en todos estos ejes del gobierno de emergencia en materia de seguridad y economía. Pero también hay otra consideración, que es dentro del propio sector de la derecha, el romper relaciones con el Partido Nacional Libertario, claro, que se ha planteado como una oposición amigable, pero que tiene como línea roja principalmente lo que es el apoyo a la expresidenta Michelle Bachelet. Por lo tanto, José Antonio Kast está en una posición compleja para ambos lados del mundo político, tanto para la centroizquierda como para el lado más a la derecha del Partido Nacional Libertario. Esas son consideraciones que se tienen sobre la mesa en estos momentos dentro de la oficina del presidente electo. No se ha resuelto la definición, la postura final del presidente electo, y por eso esto es visto, esta conversación, este anuncio con los presidentes de Brasil y México, como una posibilidad para más bien instalar, acercar, digamos, diálogos con estos países, con estos presidentes, de forma de, atenuar costos, principalmente a nivel internacional, si la postura de José Antonio Kast finalmente es retirar este apoyo a Michelle Bachelet. Muchos señalan eso, que esa sería como la principal intención de José Antonio Kast, de dialogar, de sostener este encuentro durante la ceremonia de cambio de mando, principalmente ponerse el parche antes de la herida, dicen desde la izquierda, podría ser principalmente el objetivo del presidente electo.
Es que acá hay muchas cosas que uno podría decir. Cualquier decisión que tome Kast va a generar algún tipo de enemistad con algún sector político. Si la respalda a secas, probablemente va a tener algunas problemáticas con algunos sectores de Renovación Nacional, de la UDI y del Partido Nacional Libertario. Si la respalda sin financiamiento, puede que tenga menos críticas hacia la derecha, pero va a tener flancos en derecha y en izquierda. Y si no la respalda, se va a abrir algún tipo de flanco en el socialismo democrático y en los otros partidos del actual oficialismo. Decisión que tome, algún tipo de complicación política le va a traer, como cualquier decisión que se toma a nivel gubernamental. Eso. ¿Qué es lo que ha dicho Kast respecto a este tema? Antes de ser electo, criticó al presidente Gabriel Boric por no transparentar esto ni conversarlo con los postulantes al Palacio de la Moneda, que eran 8. Cuando fue electo, y se reunió con Michelle Bachelet a los pocos días de haber sido electo presidente de la República, no dijo ningún tipo de comentario respecto a este tema. Aseguró que cualquier decisión respecto a la candidatura de Bachelet la iba a tomar cuando ya tuviese la investidura de presidente de la República y no en su calidad de presidente electo. Luego de eso, ha seguido abordando este tema, pero con el mismo argumento. Él no ha marcado ningún tipo de posición, ni por sí ni por no. No ha dicho que la candidatura es cara, no ha dicho que la candidatura no tiene posibilidades, no ha dicho que la candidatura no es una candidatura de Estado, no ha dicho nada. O sea, no sabemos qué es lo que va a pasar con él. Yo creo que está realizando los distintos cálculos con Ethan Bolch, que es su asesor en materias económicas, y otros personajes también que deben estar asesorándolo, pero se marcó un punto, y solo respecto a las fechas. Kast se reunió con Lula, el presidente Lula, el 27 de enero. Y el 2 de febrero el presidente Gabriel Boric da a conocer el apoyo institucional de México y Brasil. Creo que eso también tiene que haber generado alguna complicación, porque no se le advirtió, no le dijeron nada.
A ver, aquí hay dos cosas, ¿eh? Lo primero, están invitados Lula y Sheinbaum. ¿Y si no vienen? El insumo que Kast dice que quiere tener no lo va a tener. El insumo es cuáles son sus razones. Dos, ¿se le pueden pedir algunas cosas a Bachelet para el apoyo? Por ejemplo, Michelle, ¿usted considera que en Cuba hay una dictadura? ¿Usted considera que Fidel Castro fue un dictador, para establecer parámetros acerca de sus convicciones? ¿O no? Michelle, ¿usted nos podría explicar por qué bajo su gobierno se autorizó la entrada en forma impactante de haitianos? ¿Por qué lo hizo? Todos por el aeropuerto de Pudahuel, y que cuando asumió Sebastián Piñera después de ella, inmediatamente mediante un recurso administrativo paró esa inmigración, y de hecho las líneas aéreas que se habían formado para atraer haitianos exclusivamente inmediatamente dejaron de funcionar y no existieron más. ¿Se le pueden pedir algunas explicaciones a Bachelet con respecto a eso? ¿Para apoyarla o no?
¿Las tendrá?
No, siempre hay, me imagino que las tiene, pues se toman decisiones. Pero para aclarar las cosas, ¿no es el momento de que esto sea una especie de parámetro importante para apoyar o no esa candidatura, ya que no fue, como se decía, socializada, o sea, no fue comunicada, conversada con los distintos estamentos en el país? Podría ser, ¿no? En una de esas. Estaremos atentos, Bárbara, a lo que suceda. No solamente está la candidatura a Bachelet, hay numerosos, como tú dices, numerosos cargos que tienen que nombrarse. Servicios impuestos, de impuestos internos, etcétera, Tesorería General de la República, embajadas, y por lo tanto se requiere todavía distintas decisiones, que se tomen muchas decisiones al interior de la famosa moneda chica. ¿Quiénes van a ser los seremi, por ejemplo, a nivel regional?
Y hay algo importante con el socialismo democrático. Cast igual se ha acercado de alguna forma al mundo de la exconcertación, con amarillos, con demócratas, el ministro Campos, futuro ministro Campos. ¿Qué pasa si a figuras del socialismo democrático les ofrecen embajada?
No la van a tomar.
¿Gente de la exconcertación? ¿Eso podría también...?
Eso sí, porque ya no están con el oficialismo.
Pero quizá en política yo creo que hay muchas cosas que son transables, que en la vida real o en la vida común quizás no se deberían transar, pero existen.
¿Sí?
Por ahí podría incluso existir algún tipo de posibilidad para que no exista esta tensión con el socialismo democrático en caso de que la candidatura de Michelle Bachelet no decida o no se realice, ¿no? O no decida prosperar en el próximo gobierno de José Antonio Kast. Faltan decisiones todavía. Veremos qué sucede.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Muy buenos días.
Vamos
buenos
hasta
días.
Una de nuestras unidades móviles, Cristian Borkowski.
Sí, nos hemos trasladado a la comuna de Ñuñoa, Tomás María José. Estamos acá en Avenida Grecia con Crescente Rasuris, porque se está desarrollando un trabajo de bomberos por una alarma de un siniestro que ha afectado a un galpón acá en el Sagrado Corazón de Ñuñoa. Y justamente esta situación tiene que ver con el fuego que habría afectado entonces a estas propiedades religiosas que están ubicadas acá en este sector de la comuna de Ñuñoa. A esta hora bomberos ya tienen mucho más controlada la situación que hace breves instantes, cuando se veía humo desde diferentes sectores de acá de la misma comuna de Ñuñoa. Ustedes pueden ver que los voluntarios están con las tiras trabajando, están con la presión para poder trabajar ahí, la presión del agua, a esa me refiero, para poder controlar el fuego que está todavía propagándose al interior de este recinto, como decíamos, particular, religioso, perteneciente a los Sagrados Corazones de Ñuñoa. Es una situación que fue reportada también por nuestros auditores para que pudiésemos llegar acá al lugar, y también para señalar que es un monasterio francés acá, el sector nos señalan, pero claramente es una emergencia que está siendo vista por voluntarios de bomberos. Ha llegado también personal de seguridad de Ñuñoa acá al lugar, y vamos a mostrar el contexto de lo que es la calle, porque acá estamos en Avenida Grecia, y esto es relevante también por el tema del tránsito, porque además del siniestro que se está desarrollando al interior de este convento, que tiene que ver justamente con esta situación de emergencia, podemos ver cómo bomberos está ocupando varias pistas acá en el lugar de una de las principales arterias capitalinas, Avenida Grecia, y claramente tiene que ver entonces con todo el movimiento que están desarrollando. Por lo tanto, hay alteración del tránsito, bomberos está dirigiendo el tránsito, aquí no hay carabineros, solamente bomberos, que está tratando de llamar a la comprensión de los automovilistas para que no pasen por acá, por Avenida Grecia, desde el Estadio Nacional hacia el centro de Santiago. Es como la dirección en la que justamente están ocupando las pistas de los buses de la locomoción colectiva. Estamos a la espera de que bomberos nos pueda entregar más detalles sobre esta circunstancia de este siniestro entonces que ha afectado a este convento que está ubicado acá en la comuna de Ñuñoa y que pertenece a los Sagrados Corazones de la misma comuna. Seguiremos informando. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Faltan 6 minutos para las 9 de la mañana.
En pleno receso legislativo, la próxima presidencia del Senado empezó a generar tensión entre los partidos de derecha y la oficina del presidente electo.
José Antonio Kast buscó mover fichas. Su equipo organizó una reunión virtual con los jefes de Comité de Renovación Nacional, Evópoli y la UDI, para conversar sobre cómo podría conformarse la mesa del Senado.
Pero la convocatoria no tuvo el efecto esperado. Entre vacaciones y compromisos, ninguno de los líderes parlamentarios dijo: aquí estoy presente.
La ausencia fue leída en varios pasillos como un desaire político, una señal de que las decisiones sobre la presidencia del Senado seguirán siendo exclusivamente de los propios senadores.
Desde el centro de operaciones del próximo gobierno, Claudio Alvarado, el futuro jefe político del gobierno de Kast, ministro del Interior, tuvo que salir a aclarar la situación.
Aseguró que este tipo de reuniones serían solo espacios de coordinación para compartir información y no para imponer decisiones ni definir la mesa del Senado.
Y reconoció además que los recesos dificultan la agenda, adelantando que la comunicación con las bancadas se retomará una vez que los parlamentarios regresen a sus funciones.
Todo gobierno siempre procura tener información respecto al rumbo de las negociaciones. Y eso lo vamos a hacer cuando corresponda, porque la conformación de esas mesas permite un mejor o peor desarrollo, ¿no es cierto?, de los trámites legislativos.
La derecha enfrenta así uno de sus principales desafíos en el Congreso, el que se ha transformado en un verdadero dolor de cabeza para el futuro bloque oficialista.
Las distintas bancadas buscan posicionar a su candidato, pero las negociaciones internas han evidenciado divisiones y dificultades para llegar a acuerdos antes de la instalación del nuevo gobierno.
El gran conflicto recae en que Renovación Nacional, al tener la bancada más numerosa, busca influir en la elección de la mesa del Senado, de manera de que el candidato de su partido, la senadora Paulina Núñez, asegure liderazgo y representación dentro del bloque oficialista.
Lo anterior pese a que Manuel José Sandón ha manifestado la intención de permanecer en la testera, siendo visto con buenos ojos por José Antonio Kast, quien lo erigía como su carta.
E incluso, tras no ser elegido por su propio partido, habría mantenido conversaciones con el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario, quienes se distancian de la opción de Núñez.
De hecho, Sandón sostiene internamente que se mantiene evaluando propuestas.
El senador electo Miguel Ángel Becker apuntó a que su tienda quiere liderar la testera en los primeros años.
Por supuesto que esperamos que uno de los nuestros lidere la mesa del Senado de la República. Y sin duda, especialmente en los primeros años, a propósito de este gobierno de emergencia que ha planteado el presidente Kast.
En la UDI, en tanto, propone el senador Javier Macaya. Desde la tienda no esconde las intenciones por presidir la mesa, lo que estaría encendiendo la carrera dentro del sector.
Y desde el Partido Republicano, por su parte, su presidente Arturo Esquella aseguró que incluso están dispuestos a ceder su cupo de forma de lograr consensos y así asegurar mayorías para José Antonio Kast.
Si es que es necesario restarnos de presidir la mesa e incluso conformarla en alguno de sus integrantes, bienvenido. Esa es la generosidad que atraviesa a la totalidad de los senadores.
Sin embargo, dadas las circunstancias, nada asegura que en la derecha logren obtener la mayoría.
El senador independiente de Magallanes, anterior RN, Alejandro Kusanovic, marcó distancia con José Antonio Kast producto de las negociaciones de nombramientos en la región, que dijo se hicieron a espaldas de las autoridades locales.
Y así anunció el día miércoles que votará por su propia candidatura.
Otro nombre que podría ser crucial ante la composición de la Cámara Alta para que la derecha obtenga la testera es el senador independiente Miguel Ángel Calisto.
Bueno, la candidata a presidir el Senado por parte de Renovación Nacional es Paulina Núñez. Problema. En política, a veces hay memoria corta y a veces hay memoria larga. Hay memoria corta no porque sean desmemoriados, sino porque conviene olvidarse de algunas cosas en pos de llegar a acuerdos hacia el futuro. No es que sufran de alguna lesión, de alguna enfermedad. En el caso de la senadora Núñez, hay algunos que prefieren tener memoria larga. Y no olvidan que ella estuvo siempre en favor de los retiros desde las AFP, que era contraria a esta política del presidente en esa época, Sebastián Piñera, de limitar este asunto. Se transformó en una especie de díscola, con todas las consecuencias que esto ha tenido. Entonces, se preguntan si esa fue una posición aislada o una conducta que es más o menos permanente, cierto populismo.
Y también hay un debate interno en Renovación Nacional que tiene que ver con la presidencia del propio partido, porque Paulina Núñez con Cristian Monkeberg
forman parte de la disidencia.
Forman parte de la disidencia de la actual directiva y al parecer habría una especie de acuerdo con Andrea Valladares, actual secretaria general, electa senadora, que quiere presidir Renovación Nacional, y la idea de dejar a un lado las pretensiones de Núñez en la presidencia del partido sería entregarle a la presidencia del Senado. Todos son cálculos políticos.
A ese sector también pertenece, me refiero a la disidencia, Mario De Fordes, el alcalde de Santiago, que también incide, y no pertenece otra persona que incide, pero que no está en ninguna directiva ni nada, que es Carlos Larraín, que no es de ese sector. Entonces, en Renovación Nacional se mueven las aguas, incluso aguas por debajo, aguas subterráneas, que no están a la vista. Vamos a ver qué sucede. A semanas del cambio de mando, los partidos oficialistas intensifican la presión para que la Moneda ejecute el cónclave anunciado por el Ejecutivo.
En el bloque sostienen que una reunión formal con el presidente Gabriel Boric es clave para ordenar el cierre de la administración y definir una estrategia común frente a la nueva etapa que enfrentará este sector. Gabriela Piña con detalles.
A inicios de esta semana, el gobierno confirmó la realización